Bueno, estamos en comunicación con Leandro Querido, justamente es politólogo, especializado en temas internacionales, de una vasta trayectoria y reconocimiento en el orden nacional. Es un placer saludarlo. Leandro, ¿cómo te va? Aquí Claudio Velotti y Horacio Mouglia lo saludan. ¿Cómo está?
Claudio, gracias. Aquí estamos, muy bien.
Bueno, gracias por atendernos, ¿sí? Bueno, nuestra intención de esta comunicación es para que nos ayude a entender un poquito qué es lo que está pasando en Ecuador, qué es lo que está pasando en Chile, si tiene una directa relación, para saber qué es lo que pasa en la región de cara a los movimientos políticos que se llevan adelante, ¿no?
Claro, interesante la pregunta, porque en realidad uno primero tiene hechos, ¿no? Y tanto en Ecuador como en Chile, y hasta podemos hablar, si podemos incluir a Perú también, digo, hay situaciones de inestabilidad política, ¿no? En Perú claramente tiene que ver esto con inestabilidad institucional. En el caso de Ecuador y en el caso de Chile se dan protestas demasiado fuertes con algunas medidas de los gobiernos, una puntual en el caso de Ecuador que tiene que ver con la quita de un subsidio al combustible, que generó la protesta de algunos sectores medios y sobre todo de las comunidades indígenas organizadas que están vinculadas al trabajo agrario, que hicieron como una suerte de boicot, de cierre, ¿no?, de la capital Quito, que hasta el gobierno nacional se tuvo que dirigir a Guayaquil, se decretó el estado de excepción, realmente una situación de mucha violencia, hasta que el presidente Lenín Moreno decide retrotraer la medida, y ahí la comunidad indígena organizada se retira del sitio de Quito y todo vuelve a la normalidad. Lo cierto es que después de ese hecho, Lenín Moreno acusó abiertamente a Rafael Correa, el expresidente del Ecuador, que estaba detrás de los hechos, instando sobre todo a algunos sectores políticos ligados a su partido, ¿no? En Chile podemos decir que hay una situación con algún nivel de vinculación, porque también hay una medida que toma el presidente Piñera, que tiene que ver con el aumento del valor del ticket del metro, que el metro es un sistema de transporte vital para los que conocen Santiago, se habrán dado cuenta, la vida en Santiago es casi se torna imposible, ¿no?, cuando no funciona el metro, y a partir de esta decisión gubernamental, protestas realmente graves, que tienen que ver con tema de buses, un tema de un edificio, se destruyó prácticamente el sistema de metro. De hecho, las autoridades han dicho que tardará mucho tiempo en restablecerse el servicio, las clases están suspendidas en el área metropolitana, los vuelos del LATAM han sido cancelados recién a partir del día de hoy, a las 10 de la mañana, parecería que empieza todo a funcionar nuevamente, y estado de sitio, toque de queda, como le dicen así, en distintas ciudades, ¿no?, en Antofagasta, en Valdivia, en Santiago. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, también tiene la pretensión de extender este toque de queda a lugares como Talca, Chillán, Temuco, hasta Punta Arenas, ¿no? Es decir, hoy hay protestas previstas nuevamente, hay 10 muertos, y una situación realmente de conmoción, a tal punto que el presidente Piñera ha dicho que están en guerra, ¿no?, contra un enemigo poderoso e implacable, y que ellos, la democracia chilena, cuenta con instrumentos para poder enfrentar este tipo de amenaza, ¿no? Ahora, estos son hechos. Ahora vienen las interpretaciones. Ha salido un comunicado de la Secretaría General de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que un poco linkea, ¿no?, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, y esto tiene que ver con lo que el segundo hombre de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, ha denominado como una brisa bolivariana, ¿no? Lo que dice el documento de la OEA es que detrás de estos movimientos está la dictadura cubana y la dictadura venezolana, ¿no? Esto lo ha dicho con nombre y apellido, y por lo tanto esto de algún modo confirma esa presunción, ¿no? Que Luis Almagro, el secretario general de la OEA, viene planteando en distintas reuniones del organismo, en donde dice que Venezuela y Cuba son elementos de desestabilización democrática en la región, ¿no? Porque una cosa es una medida antipopular de un gobierno, y en donde la sociedad puede expresarse, protestar pacíficamente y demás, y otra cosa es ver lo que ha pasado en Chile, ¿no? Que son respuestas sociales que llaman la atención por su nivel de violencia, ¿no?
Sí, ¿y eso a qué aduce? ¿Por qué dice que llama la atención el nivel de violencia? ¿Lo aduce que es algo premeditado, que no ha sido organizado? ¿Cómo se entiende semejante nivel de violencia? Porque quemaron ¿cuántos coches? Creo que 36 estaciones.
Sí, claro. Bueno, esto también hasta se podría llegar a asociar con las quemas de bosques que hubo en Chile, ¿no? Durante mucho el año pasado, sobre todo que el presidente Piñera acusó a algunos sectores políticos de hacer estas quemas intencionales para buscar el caos. Es decir, evidentemente hay como unas situaciones que llaman mucho la atención, ¿no? Porque está claro que el aumento del ticket del metro no es una medida popular, y eso puede generar la protesta de los sectores, de los usuarios y demás. Ahora, las imágenes que hemos visto el otro día son imágenes llamativas, ¿no? En donde inclusive ingresan otras consignas, en las protestas se politizan y aparecen esos sectores políticos, autoritarios, de acoso a la democracia, que buscan generar el caos, ¿no? Y lo cierto es que en Chile esa situación se ha dado, hay mucha preocupación, hay muertos, hay saqueos, y evidentemente muestra que en Chile hay problemas, ¿no? Más allá de a veces de la estadística general, global, que muestra a Chile como un país, una de las democracias de la región más consolidadas, con una economía fuerte, con niveles de crecimiento sostenidos durante mucho tiempo. Pero bueno, hoy tenemos una imagen de Chile distinta. En Ecuador, Lenín Moreno logró encauzar su gobierno, aplacar los ánimos y retomar la iniciativa política. Habrá que ver si Piñera en estos días logra el mismo objetivo. La sensación que uno tiene es que cuando las protestas se radicalizan, quedan aislados los sectores radicalizados y mucha gente que acompañaba las protestas empieza a tomar distancia de los que impulsan una suerte de caos, ¿no? Así que habrá que ver cómo se desarrollan los sucesos en Chile, ¿no?
Bien. Escuchaba alguno de los reporteados, ¿no es cierto?, cuando algunos de los medios estaban cubriendo justamente lo que acontecía en Chile, y mencionaban que era algo similar como lo que ocurrió en Francia con los chalecos amarillos. ¿Hay alguna relación con esto o puede verse de alguna manera?
Bueno, me da la sensación que en Francia los chalecos amarillos eran un grupo un poco, quizá poco ligado con una tradición de izquierda clara, ¿no? Me parece que era un movimiento más difuso, en donde entraban muchos colectivos a esa protesta, ¿no? Que no era, que era por momentos también bastante violenta. En el caso de Chile, por la tradición chilena, me da la sensación que estas protestas están más vinculadas con la izquierda autoritaria, ¿no? No con la izquierda democrática, que en Chile es un ejemplo, ¿no? Digo, como Michelle Bachelet, es una referente de la izquierda democrática, que inclusive ha denunciado a la dictadura de Maduro como alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. Pero hay sectores en Chile relacionados con la izquierda autoritaria que están obviamente muy activos en el marco de estas protestas, ¿no? Y sobre todo también hay un movimiento estudiantil, un sector, ¿no?, del movimiento estudiantil que también podemos decir que está vinculada o vinculado con este sector al que hacía referencia. Pero la situación no se agota ahora en Chile, en Ecuador o en Perú. Ahora también habéis que poner la lupa un poco con lo que está pasando en Bolivia, porque ayer hubo elecciones presidenciales, ¿no? Allí gobierna el gobierno de izquierda de Evo Morales, y ha hecho una elección muy débil, no logró, tenía que llegar al 50%, ¿no?, de los votos para evitar una segunda vuelta, no lo logró, quedó en el 45%, su opositor, Carlos Mesa, ha hecho una elección muy buena, bordeando el 40%, y evidentemente ahora entra Bolivia en un escenario peligroso también de mucha conflictividad, porque la autoridad electoral dejó de actualizar datos cuando la carga de la información electoral estaba en el 90%. Evo Morales no quiere reconocer que hay un balotaje, una segunda vuelta. Sabe que ese balotaje que se va a realizar en diciembre puede ser un gran problema, porque la oposición, todos los partidos seguramente se van a unificar detrás de la candidatura de Mesa, y entonces hay una tensión porque Evo Morales no reconoce el resultado, ¿no? Y convengamos que ya tiene un antecedente bastante negativo en este sentido, cuando no reconoció el resultado de un plebiscito, de una consulta que él mismo convocó y que por una reelección y terminó perdiendo, ¿no?, el 21 de febrero del 16.
Le hago una pregunta, ¿qué es el Eje de Puebla?
Bueno, el Eje de Puebla algunos lo relacionan como una instancia de continuidad con respecto al Foro de San Pablo, ¿no? El Foro de San Pablo es una plataforma de la izquierda regional, pero sobre todo la izquierda no democrática, ¿no? Digo, aunque hay partidos, está el PT de Lula, que es, lo podemos obviamente clasificar como izquierda democrática, pero detrás del Foro de San Pablo está la izquierda de Cuba, por ejemplo, o la izquierda de Venezuela, que son izquierdas que no tienen nada que ver con una concepción democrática. Es una plataforma entonces en donde confluye la izquierda. Ese Foro de San Pablo ha quedado un tanto debilitado en su momento, cuando el faro del chavismo dejó de iluminar, y ahora, a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, parece que se ha reconfigurado ese espacio y se llama ahora al Grupo Puebla, que es un grupo que se ha reunido en México justamente al calor del gobierno de AMLO, y parece ser el continuador del Foro de San Pablo, ¿no? Pero entonces ahí confluye la izquierda autoritaria con la izquierda democrática, ¿no? Ahí en esos espacios se toman algunas políticas comunes para actuar en distintos países en la región.
Bien. En este sentido, ¿usted considera que todos estos movimientos que se están dando de rebeliones y cambios en el continente en materia política, entre ambos hay alguna relación o justamente es parte del mismo proceso?
Bueno, yo no lo digo yo, lo dice el secretario general de la OEA, que tiene muy buena información al respecto y que conoce la realidad de cada uno de los países y tiene justamente una mirada de conjunto, ¿no? Además de todo eso, también está claro que es difícil gobernar en estos tiempos, ¿no? Digo, y no solo lo planteo en términos de América Latina, sino el mundo está convulsionado, hay problemas de todo tipo en China con Hong Kong, algunas protestas importantes en Rusia, en Europa, y en América también, ¿no? América obviamente no es la excepción. Digo, gobernar es difícil, hay mucha fragmentación política, social, y también hay evidentemente una ausencia de cultura democrática, ¿no? En donde cualquier protesta a veces se torna muy muy violenta. Uh-huh. Y bueno, esto tiene que ver con las características de la actualidad, ¿no? Digo que evidentemente es un problema que tienen todos, inclusive la izquierda cuando gobierna, por ejemplo, la izquierda populista de AMLO también empieza a tener algunos inconvenientes en la lucha que tiene el gobierno con el narcotráfico, que es bueno, es un problema para México.
Leandro, ha sido muy amable por esta entrevista, es muy rica sus apreciaciones. Usted es veedor internacional también, ¿no es cierto?, de elecciones.
Sí, 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 ayer estuvimos justamente en Argentina, en Chile y en Brasil, siguiendo el voto de los bolivianos en el extranjero.
Bien, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Leandro Querido, especializado en temas internacionales, politólogo y veedor internacional de elecciones. Bueno, hablando sobre su mirada acerca de lo que acontece en Chile, en Ecuador y un poco en la región de Latinoamérica.
9:02, estamos pasaditos.
Perdón.
Pedimos las disculpas del caso, se vienen las noticias, luego aire de todos, nosotros... Nos reencontramos mañana, pásenla bien.
Quédate con nosotros. Ya viene Aire de Todos.